Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos acá en Ciudad, en una tarde de Buenos Aires, tranquilita como siempre en Buenos Aires, ¿no? Sí. Acá muy bien acompañado con Georgina Llobet
Guerrero. Hola, buenas tardes a todos.
Hola, Georgi, ¿cómo te va?
Bien, bien, muy bien.
Tenemos acá a Alicia Iacovielli, acompañándonos esta tarde.
¿Cómo están todos?
La buenas gran tardes. Cantante.
Bueno, muchas
y
gracias.
Mi amigo, hermanito, Fernando Ruiz Quirós.
Bueno,
Fernando Quirós para.
Ahora sí, Fernando Quirós, ¿cómo andás?
El Rodríguez se fue.
Sí, no, sí. Rodríguez ya anda.
Qué
por
placer verlos después de tanto tiempo, ¿no? Porque es mi primer programa después de.
Segundo
programa después de la.
Muy
bueno,
bien.
Pero a vos no estuviste en el anterior.
No,
porque
no.
Estamos todos ocupados acá y
bárbaro,
estamos.
Pero bien.
Bueno, acá estamos. Y con la galera.
¿Qué? Ah, con la galera, sí, sí, siempre. Ah,
¿Cómo se llama
eso? La galera, chistera.
Es el sombrero, no sé. ¿Cómo se llama el sombrero?
Hongo.
Ese?
Es como un sombrero hongo de.
¿Hongo?
Hongo. No digamos, no sigas. No te hagas el loco.
Y lo tenemos ahí detrás de los controles a nuestro querido amigo, el jefe del avión este.
Dios.
Leo, el Leo. ¿Cómo andás?
Leo.
No te sientas crucificado, porque te dice Dios, pero no te crucificamos nosotros, ¿no? Bueno, hoy es jueves 24 de agosto, 18:07. Estamos aquí para hablar de arte entre amigos, ¿no? Y tenemos una visita muy especial que le vamos a decir a Georgina que la presente, que lo presente.
Bueno,
a este gran director, cineasta y corajudo también, ¿no?
Sí, empezó este señor que está acá, que es muy joven todavía, empezó muy chico con esa vocación. Y
¿cuál es la vocación?
Primero empezó leyendo poesía. A los 15 años, Oliverio Girondo, ya es un personaje total. Leer a los 15 años Oliverio Girondo es wow. Se llama Pedro Speroni y bueno, ha sido multipremiado, ya nos va a contar, por películas. Hizo un corto primero que se llamó Peregrinación. Después una película, Rancho. Vamos a apuntarle después qué quiere decir.
¿Por qué no le preguntamos directamente?
Pero esperá, y después, bueno, es cineasta. Básicamente es cineasta.
¿Cómo te va? ¿Cómo andás?
Bien, todo bien, gracias por la invitación. Un gusto estar acá.
No, gracias por venir. Escucha, a ver, contá. Habla de cómo empezaste en esto, qué se te dio por la imagen y el sonido.
Bueno, como hablábamos antes con Georgina, yo leía mucha poesía de chico y bueno, y tiene muchas imágenes la poesía hasta que descubrí el cine. Siempre veía cine como ve cualquiera y a partir de la poesía fui viendo cada vez más películas quizás más de autor y me fue gustando mucho, ¿no? Me fue como atravesando mucho.
Qué curioso que, o sea, a través de la poesía vayas descubriendo la imagen, ¿no?
Sí, es que creo que la poesía tiene muchas imágenes, ¿no? La poesía.
Exacto,
digo, hablan imágenes.
Exacto.
Y bueno, y ahí llegué al cine un poco.
¿Pasaste por la fotografía?
No, en realidad nunca había filmado y nunca había sacado fotos. Lo que sí me interesaba era, en principio, de un lugar más ingenuo y genuino, era el más chico, era contar historias, ¿no? Uh-huh. Sin saber bien qué historias ni hacia dónde ir. Y después, bueno, fui madurando, creciendo y fui entendiendo un poco mejor qué es lo que me interesaba, ¿no? Uno cuando empieza a hacer algo, no, al menos yo, no sabía bien hacia dónde iba. Fue empezar a estudiar cine sin saber bien qué era lo que me esperaba.
¿Y qué descubriste?
Y descubrí, al menos en las películas que yo hice, que fueron procesos que me interpelaron por completo. me cambiaron como persona y me permitieron conocer realidades y generar vínculos muy profundos que creo que de otra manera no los hubiese podido generar. Eso fue lo que más me atravesó, y también como algo muy, no sé bien cuál es la palabra, ¿no? Pero como sanador también a nivel personal.
Sí, qué bien.
¿Qué interés, qué te interesa en captar imágenes y sonido? ¿Qué es lo que vos querés transmitir de lo que vos sentís por dentro a mí, por ejemplo, que voy a verlo este como espectador? O sea, ¿qué te interesa del cine? Que,
sí.
Porque venimos de la poesía, me encanta, y está buenísimo, y tenés imágenes y ves y todo. ¿Qué es lo que te interesa? Porque las películas, que más o menos dos creo que estuvimos hablando con Georgina, son divinas, pero son fuertes.
Sí, sí,
¿Qué,
sí.
¿Qué es lo que... ¿Qué te llevó a eso, básicamente?
Viste que, bueno, como decía antes, al principio uno se mete en un universo, además a nivel inconsciente, sin saber, uno va encontrando como las respuestas a medida que vas atravesando experiencias. Sí. La primera vez que mi primera película, que fue Peregrinación, que era sobre las mujeres de los presos, sí, fui a Devoto de casualidad, fue en la cárcel de Devoto, fui de casualidad a Devoto por otro tema y me encontré con la fila de las 300 mujeres con sus hijos a cuestas, una mañana de muchísimo frío.
Te repegó eso, ¿no?
Me conmovió muchísimo. No me preguntes por qué, pero hubo algo que me pasó a nivel físico, corporal, que me conmovió. Y empecé a ir todos los días a Devoto. Todas las mañanas me tomaba el 21 y me iba a Devoto.
¿Y qué edad tenías ahí en ese momento?
Tendría 23, 24. Fue hace 8 años, más o menos. 9, no sé, una cosa así.
¿Y qué hacías ahí?
¿Qué hacía en ese momento? En ese momento estudiaba cine y fui a alquilar equipos para un trabajo de la facultad. Y me encontré con esta fila de mujeres y fue una, como dije, fue muy conmovedor. Y empecé a ir todos los días, de lunes a lunes. Yo había descubierto que salían a la una de la visita, te las esperaba afuera. Al principio no me daban bola. Fui 3 meses seguidos, no me daban ni la hora.
¿Pero quién no te daba bola?
No, las chicas. Era raro, un pibe. Que no, yo me presenté, quiero hacer una película sobre la vida de ustedes, sin saber bien lo que significaba hacer una película, porque nunca he hecho una película, ¿no? Entonces ellas me miraban raro, qué sé yo. Y al final pegamos la mejor con las pibas. Las esperaba siempre afuera. Pegamos muy buena onda con las 300, eran 300, digo, y bueno, y filmé, agarré una protagonista y después, bueno, a través de ella filmé la película.
¿Y cuál fue la carta, o sea, de ensamble? O sea te vieron, la primera conexión, o sea, el nexo coordinante para entablar conversación y trabajo con ellas.
Creo que fue la torpeza, ¿no? Un poco, digo, al ser un pibe joven, genuino, ¿verdad? Fue muy genuino, fue como eso, ¿no? Que creyeron en esa verdad. Digo, yo sin saber absolutamente hacia dónde iba, ¿no?
No ibas a venderle otra cosa, más que tus ansias de hacer una película.
Claro, de hacer una película, y lo que me conmovía mucho, y lo que me fue conmoviendo, era que muchas veces, digo, tenemos ciertas imágenes de la gente que está presa, ¿no? De ese universo, una imagen bastante dura. Sí, dura y como que son tremendos. Y cuando apenas que les fui conociendo a las chicas, fui descubriendo muchísima humanidad. Y eso a mí me conmovía mucho. Y me conmovía mucho también la confianza que ellas me daban a mí. Entonces digo, que alguien que aparentemente es lo más marginal de la sociedad y confía en vos, es muy conmovedor y habla de la humanidad que tiene, ¿no? Me confiaron su vida. Entonces, totalmente. Eso me fue conmoviendo.
¿Las 300?
Las 300, fue difícil. Me acuerdo que había una que era la mujer del capo de la barra de Boca. Que sigue siendo el capo de la barra de Boca. Y nada, a mí me daba también cierta cosa, ¿viste? Porque salían las 300 pibas, yo estaba, era el único hombre, era raro. Entonces, bueno, esa tensión también me generaba tensión. Pero bueno, pegamos la mejor con las chicas, pegamos la mejor.
¡Qué bárbaro!
Me están saludando acá de la ventana. ¿El arte cómo se manifestaba ahí? ¿Había arte? ¿Cómo se construye el arte ahí? Entre ellas, ¿existe algo de eso, de movimiento, de cosas, pintura, música?
Existen los vínculos entre ellas, ¿no? Los vínculos y esa humanidad que para mí el arte... No sé bien qué es el arte, no tengo mucha idea, pero creo que tiene que ver con develar humanidad y con develar aquello que quizás no conocemos.
Pero a través de un elemento, que sí, puede ser la música.
Sí, a través de una cámara, ¿no? De en este caso de la cámara. Y claro. Develar algo que quizás no conocemos y darle humanidad a aquello que quizás, al menos en mi experiencia, ¿no? O el cine que hago yo, que a mí me interesa, es mostrar humanidad en aquellos lugares, claro, donde pareciera que está todo podrido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vamos a escuchar algo que te tiene preparado Georgina. ¿Qué es? ¿Cuál es el primer tema, Georgina?
No, bueno, es un para el primer corto que él hizo, que se llama Peregrinación. La música es Undercover. La busqué en uno que estuviera en español, pues estaba en inglés, pero elegí que se llama en español, que la música es de Maxi Truso. Undercover. Maxi Truso. En vivo lo encontré.
Bueno, vamos con Maxi Truso en
Undercover.
Ahí vamos.
Estoy muy bien encubierto, tanto tiempo sin ser yo, que el porqué se me olvidó. Tal vez sea mi trabajo, que no sabes bien cuál es, un secreto no sabes. Y continúo a fingir de llamarme Tommy Smith, no sabes quién soy, hay un porqué. O tal vez ya sabes todo y estás fingiendo ser vos. Sos un fantasma como yo. Undercover, undercover. No sé quién en verdad sos. Undercover, undercover. No sé quién en verdad sos. Descubrís y no lo decís, no me queda otra que tendría que eliminarte. Tal vez solo es paranoia y sos lo que pareces. La discordia habita en mí. Quisiera exteriorizarlo, confesarte mi pesar, pero los dioses miedo me dan. Undercover, undercover. No sé quién en verdad sos. Undercover, undercover. No sé quién en verdad sos. No sé quién sos. No sé más quién sos. No sé quién sos. No sé, no sé. Sono sotto copertura, troppo tempo senza un me, ma non so neanche perché. Forse è solo mio lavoro che non sai neanche qual è, un segreto che non sai, 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 sai. Undercover, undercover. Non so più chi in realtà tu sei. Undercover, undercover. Non sei mai quien sos. Sos un mito, 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 sei un mito.
Construcciones Total, Sociedad Anónima. Movimiento que transforma sueños en realidad. Talabartería La Fusta. Dardo Rocha 1460. Martínez. Todo para el caballo y el jinete.
Y seguimos acá en Ciudad. En esta tarde del jueves 24 del 2023, 24 de agosto de 2023, siendo las 18 y 19 horas, y estamos con el director de cine Pedro Speroni. Y yo te quería hacer una pregunta, ya de lo que veníamos hablando sobre este documental. ¿Cómo es el proceso de una filmación documental en una cárcel? ¿Qué es lo que, cómo se organiza, cómo la va llevando? Contá un poco eso. Oh,
te cuento mi proceso de Rancho, que es la película que hice en la cárcel.
Sí.
Por suerte no tenía ni idea de nada, ni el proceso, digo, fue re inconsciente.
¿Tenías asistentes?
No, primero, equipo, no, te cuento, primero me mandé solo. Un juez había visto mi película Peregrinación en el cine.
Vamos por eso, ¿cómo te dieron el permiso para entrar?
No me lo dieron.
¿Entraste colado?
Más o menos. Me hice muy amigo el director de la cárcel. Los ministros no te permiten filmar, viste, hay un tema, tienen mucho.
Pero insististe.
Soy muy insistente. Bueno, entré. La primera vez que entré, entré solo. O sea, el juez, la vi un juez, me hizo el contacto con la cárcel. Y en principio iba a filmar a los presos jugando al fútbol afuera. Había como un programa, pero a mí yo no me interesaba, yo me interesaba meterme en las entrañas de la cárcel. Entonces, la primera vez que entro, empecé a atravesar pasillos, rejas. Yo sentí una adrenalina tremenda, ¿no? Entiendo, una cárcel de máxima seguridad en la provincia de Buenos Aires, sin saber dónde me metía. Y me recibo Oscar Artaza, hoy un amigo mío, que estuvo preso 35 años.
Wow. Ah, el pibe tenía experiencia.
Sí, y yo entré solo al pabellón, ¿viste? Y Artaza.
Ven y pibe.
Empezamos a conversar con Artaza, ¿viste? Y yo sentía que habíamos pegado la mejor, pero total. En un lugar muy genial, le decía, quiero hacer una película sobre la vida de ustedes, ¿viste? Y él me hacía preguntas. Yo veía que me miraba mucho. Y bueno, yo sentí que habíamos pegado la mejor. Te digo, bueno, vuelvo mañana. Y así empecé a ir todos los días. Y tiempo más tarde, en realidad, me dice que me miraba de esa manera porque me estaba estudiando, porque pensaba que era un infiltrado de la policía.
Claro.
Porque
claro,
nunca había visto un pibe joven entrar a una cárcel así tan libremente. Uh-huh. Y bueno, y así nos fuimos siendo amigos. Ese día me dijo que era inocente de todo. Y cuando lo conocí, generamos confianza. Era un chorro divino. y así fue como lo fui conociendo y ahí conviví
él,
con ellos.
Él fue el que te habilitó la interna de la casa.
Él era el líder del pabellón. Entonces, si él decía que sí, se podía filmar, y si decía que no, no se podía filmar, ¿viste? Él era el que me habilitaba todo, el que me cuidaba. Yo generé tanta confianza que yo me bañaba con ellos, entraba a las celdas, y ya en una celda vos no podés entrar si sos de otra celda. Yo entraba a cualquier celda y cambiaba de canal y veía tela acostada en la
pero
cama.
¿Dormías ahí en...?
No dormía en el pabellón porque no me dejaban, sino que dormía dentro del complejo en un cuartito que me daba el director, que me hice muy amigo, el director de Miguel, y que él fue el que me habilitó. Él me dijo una vuelta, ¿podés filmar un día? Y yo alquilé ese equipo por 2 meses y filmé 2 meses después, digo, y el tipo me dejaba filmar, Miguel, sin permiso de nadie. Y fue increíble. Y sobre todo, digo, esto que me decías vos, yo no sabía bien hacia dónde iba la película porque ese mundo no lo conocía. Entonces yo no podía entrar con ideas preestablecidas, claro, porque no me iba.
No había un guión, no sé.
No, y tampoco, si yo decía lo que para mí era la cárcel sin conocerla, era como llegar a tener una idea de la cárcel errónea, porque dijo, era una idea mía que yo tenía sin conocer un mundo. Entonces yo era más recibir de ellos y recibir de su confianza. De hecho, cuando decidí empezar a filmarle a la película, hubo una pelea muy grande en el pabellón entre Iván, que es otro protagonista de la peli, que hoy está en libertad, y que uno hizo una película después sobre la vida de él, que se agarró a piñas con otro tipo, y yo quedé en el medio de la pelea filmando con la cámara. Se empezaron a agarrar todos a piñas. Iván me ve a mí,
no,
con la cámara, me abraza para protegerme, me lleva a la celda, me deja ahí y vuelve a pelear. Y eso me conmovió muchísimo.
Es un padre.
Sí, sí, un tipo que me estaba cuidando en ese momento con todo lo que implica una pelea en la cárcel. Dije, acá hay una película. El corazón de la película es la humanidad que hay detrás de la violencia o las ideas que tenemos, claro, claro, de ellos, ¿no?
Totalmente.
¿Y esa pelea está en el film?
No, esa pelea no, Iván me guardó en la celda. Lo que hay en la película es, creo yo, digo, hablan todo el tiempo de choreos o ese tipo de cosas, pero detrás de eso podemos percibir las heridas, sus historias, por qué roban. Digo, también creo que el robo, lo que yo descubrí, es que tiene que ver mucho con la identidad. Uh-huh. Así como yo quiero ser, o sea, un buen director, por el entorno que tengo, yo también, el que más roba, más vale para su entorno. Entonces, robar está más allá de la ética o la moral, es mucho más complejo, sino que tiene que ver con la identidad del ser humano. Entonces, cuanto más roban, más te validan tus pares. Entonces, es como súper complejo también.
Y cuando vos estabas filmando y ya estabas ahí metido entre todo eso, ¿tuviste apoyo?
Apoyo
de estructura, de...
Te digo, el ministro no me da los permisos.
No te daban un mango, no te dan nada.
Después conseguí que el Inca me financie al final, que me dan 2 mangos con 50, y con eso pude terminar la película. Pero nada, fue a pulmón total. Y después, bueno, la película, viajé por todo el mundo, la presenté acá en el Malva. Digo,
¿viajaste por todo el mundo? ¿Por dónde estuviste?
Y estuve, fue justo en pandemia, un par de lugares me invitaron, pero no pude ir, pero fui a España 2 veces, a Francia 2 veces.
¿Qué parte de Francia?
A Nantes y a Belfort.
Mira qué bien.
Fui después a Inglaterra. ¿Dónde más fui? Fui a...
Invitado, supongo.
Sí, todo invitado. A México, a España fui 2 veces. Una vuelta que fui a España, pasó algo muy conmovedor, que justo el hijo de Oscar Artaza, que estuvo preso 35 años, el hijo vivía en Barcelona. Y al padre no lo conocía porque estuvo en Cana toda la vida. Y se acercó a Valladolid, donde era el festival, vimos la película juntos, y el hijo conoció al padre a través de la película.
No.
Fuertísimo, ¿no? Para mí era como una experiencia humana increíble, y hacíamos videollamada con el viejo Artaza, y le mostrábamos el cine y el tipo estaba en la celda, el viejo, feliz porque el hijo estaba ahí viendo la película. Y después me terminé emborrachando con el hijo de la leyenda. Digo que las tocaba Artaza era como la leyenda en la cárcel. Entonces, una experiencia humana increíble. Para mí y para ellos.
Y tienen que hacer una película tuya, de vos. Porque lo que estás contando es fuertísimo.
Lo que es el talento inocente, ¿no? Porque es de una inocencia. La inocencia llega a todos lados. Pues tiene caminos insondables, ¿no? Porque podés llegar sin autorización de los poderosos o de los que se supone que mandan.
Sí, lamentablemente hay gente que manda y que sí, que tiene el control de muchas cosas, pero bueno, insistiendo y tratando de poner corazón y generar vínculos genuinos con los presos y con el servicio, bueno, se pueden lograr cosas.
Y escuchamos esa parte que el padre, el hijo reconoció al padre, pues sí. Está... ¿Lo pudiste encuadrar?
No, ahí está, disfrutando de la pantalla en España, viendo la película y viviendo ese momento con él que de mucha emoción, ¿viste? Y él me dijo, estoy muy contento de reconocer a mi padre, porque también me da mucha tristeza que haya estado preso toda la vida. Digo, fue fuerte.
Estaba pensando lo que decías, Alicia, de la inocencia, que me encantó. Y estaba pensando, la inocencia, así nomás, ¿no? La inocencia tiene que ver también con... Pensaba la inteligencia, pero pienso como la inteligencia en su fuente más pura, quizás, ¿no? La inocencia tiene que ver con la inteligencia. Yo mirándote,
claro,
y escuchándote... Y ser un tipo inteligente, la inocencia tiene que ver con eso. Con digamos, cuando sos inteligente, pero ya estás como muy baqueteado, pero viste, la inocencia tiene esa parte de la inteligencia, ¿no?
Claro, no, quiero como que ir, hay que volver, es nuestra meta, en realidad.
Sí, pero ya, quizás los accesos que tuviste a toda esta gente también vino por ahí. Primero porque no tenías nada que esconder atrás, y segundo porque sos un tipo inteligente y sensible, ¿no? La inteligencia también tiene que ver con la sensibilidad.
Es la inteligencia del corazón. Claro. Es la inteligencia del corazón, creo yo.
Sí, no sé bien qué es, pero a mí me atraviesa y me conmueve, ¿no?
Vos sabés más que nadie, te digo.
¿Esto en qué año fue?
Y el Rancho la filmamos en el 2017, la estrenamos en el 2021.
¿Después seguiste filmando algo?
Después, bueno, Iván el boxeador quedó en libertad. Rancho termina con la libertad de Iván, que es una escena muy conmovedora. Y entonces decidí ir a visitarlo a Chascomús, ¿viste? Porque habíamos quedado con mucho cariño. Yo no tenía el teléfono en la cárcel, pero sí, cuando queda en libertad, estaba filmado, le dice al guardia dónde vive. Entonces, cuando estaba editando el material, veo que dice su dirección y voy a Chascomús a visitarlo un día, una noche. Toco la puerta, me aparece el hermano en Chascomús y me dice, ¿vos quién sos? Dice, yo,
¿quién sos vos, pibe?
El que hice la película de Iván, el tipo no tenía ni idea de qué le estaba hablando, ¿viste? Flaco, ¿quién sos vos? Y me dice, no, Iván está de gira hace 3 días. Me dice, ah, bueno, otro día vuelvo, le digo, ¿viste? Y otro día volví otro día, otra noche volví. No pensando en la película.
En la noche también.
Sí, no, y pensando en volver a ver a Iván, que habíamos pegado una onda tremenda con Iván. Digo, tuve 2 años conviviendo con él en la cárcel, le había confiado en mí, era protagonista de la película. Genial. Y vuelvo otra noche y estaba con 2 amigas tomando, no, tan medio borracho, tomando algo, entonces me invita, me recibe con un abrazo. No lo vi hace como 1 año y medio, ¿viste? Me recibe de primera el tipo. Y para mí fue nada, buenísimo, ¿viste? Claro, me recibe, claro. Salimos al boliche con sus 2 amigas en Chascomús y son las 6 de la mañana, ¿viste? Y Iván me dice, ¿querés dormir acá? Y bueno, duermo acá, dormimos los 2 en la misma cama, me acuerdo, matrimonial. Iván me sacó la almohada, yo sin la almohada no puedo dormir, yo mirando el techo, Iván viendo el medio y tomando vino. Y yo pensando, qué locura que estoy acá. ¿Viste? Qué locura que estoy acá. Y,
¿vos no podés dormir si no tenés almohada?
No, él me sacó la almohada. No puedo,
y no le podía decir nada, Iván.
Pero qué paradoja, buscaste un lugar más incómodo de la vida, más peligroso, y pudiste dormir.
Sí, sí, sí.
Pero sin almohada no, ¿eh?
Sin almohada no.
Es muy gracioso, ¿puedo creer?
Sí, sí, sí. Me suelen pasar esas cosas, me meto en lugares y después hay cositas que me...
Eso es increíble.
¿Qué tenemos, Georgina?
¿Vamos a un corte?
Sí.
Bueno, vamos a un corte con... Después me contás por qué la elección de ese tema, que es, la verdad, es con Shakira y Maná.
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a escuchar el tema ese, por favor, Leo. Gracias.
Mm. mentiras en los labios, hay mentiras en la piel. Qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay.
Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salva.
Que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad. Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar. Ay, ay, ay. Hay engaños que por años ocultan la verdad, hiriendo de dolor. Ay, yo me voy a refugiar al oasis de tu amor. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta a los brazos de prisa. Tú eres mi refugio y mi verdad.
Construcciones Total, Sociedad Anónima, movimiento que transforma sueños en realidad. Talabartería La Fusta, Dardo Rocha 1460, Martínez, todo para el caballo y el jinete.
Y seguimos acá en Ciudad con este amigo cineasta muy joven y talentoso, Pedro Speroni. Vos querías hacer una pregunta, Georgina.
No, quería saber los proyectos que tiene ahora, porque yo sé que está, no para, este chico no para. Hoy vino acá, pero después sigue editando. O sea, ¿qué tenés nuevo en proyectos o estás haciendo algo nuevo? Contanos.
Bueno, este año estuve viajando bastante con la película Los Bilbao, del boxeador en libertad. Y bueno, la vamos a estrenar acá en sala. Bueno, estuvo en Bafisi, que ganó el premio a mejor película acá este año.
¡Wow!
Sí.
Estás premiado también. Sí.
No, Arrancha había ganado en Bafisi mejor ópera prima también, así que.
¿Y dónde la vas a estrenar y cuándo?
La vamos a estrenar en el Malva y en la Leopoldo Lugones del San Martín en febrero 2024.
Así bueno, que, y avisanos.
Claro, les voy a avisar si vienen a ver Los Bilbao.
¿Por dónde estás proyectando? ¿En qué argumento? Si se puede contar, ¿no?
Sí, ahora estoy, bueno, hace rato que estoy escribiendo una ficción, que eso, bueno, va de a poco, lleva tiempo. Que digo, ya, este sería. Y el documental ya quiero pasar un poco a la ficción también, ¿no? Quiero, nada, indagar por otro lado, otro lenguaje de alguna manera.
Dame una idea de la ficción, si se puede contar.
Es una historia personal. Es una historia personal de algo que yo viví y va por ahí. Por ahí todavía está tan verde, por eso digo. Pero es una historia personal.
El guión es tuyo.
Es mío, el guión es mío. Sí, estoy escribiendo el guión y estoy ahora también empezando a filmar una película en cárcel. Nah, en realidad no. Cárcel de mujeres no, pero aquí se descubrió mucho universo masculino y empecé una cárcel de mujeres hace 2 años. Sí, hace 2 años. También entré de onda, ¿viste? No, sin permiso de nadie, me hice amigo del director y me dejó entrar a la cárcel.
¿Vos vas a terminar preso?
No, porque yo no aguanto ni un día preso. Aguanto de visita, ¿viste?
Aparte
que
ya cumplió 2 o 3 años
y sí.
En la cárcel.
Qué malo. Sí, sí. No, pero es verdad. No. Y ahora, bueno, fui a la de mujer hace 2 años, caí por primera vez. Y la primera que caí también, 50 pibas me miraban a mí. ¿Este quién es? Este de la policía de acá, la China.
¿Vos sabés, el otro día estaba escuchando el programa de la Chaval, de Penal Sin Barreras? Sí. Y habían invitado a una historia más parecida a la tuya, pero con el rugby.
Espartanos.
Eso sí, Espartanos. Sí. Es increíble eso.
Sí,
también.
Sí, sí.
Lo que buenísimo. Se formó y ahora están haciendo giras internacionales.
Sí, es tremendo. Es tremendo.
Escucha, ¿y qué música se escucha en las cárceles?
Es que recién me preguntaba lo mismo.
Cumbia,
rock también. Sí. Los Ángeles, yo no conozco mucho de música. Los Ángeles del rock se escucha mucho. Los Ángeles de Charlie. Sí. Que es una banda mexicana medio rock, pues, y cumbia, un poco la gente cree que ahí, digo, la gente de la casa escucha solo cumbia, escucha música como escucha cualquiera. Tienen, claro. Hay gustos, hay para todo, ¿viste?
Exacto.
Hay como un poco ese mito, ¿no? De por ahí de que tiene que ver más con las series que cliché, con, ¿no?, las series que hemos visto, sí, ¿viste? Que se pelean, que no se quieren, que escuchan cumbia, sí. Y, ¿no? ¿Qué sé yo?
¿Tienen cine en la cárcel?
No. Pregunto, cada celda tiene su tele, que es todos de ellos igual, todos de los presos, se trae la familia. Digo, nada, el sistema penitenciario en realidad no, digo, el ministerio no les da mucho, digo, la verdad que no les da mucho.
Y
en ese sentido, ¿no? En otro sí, pero
¿cómo es un día cotidiano?
Un día cotidiano de los presos. Se levantan a la mañana, se levantan muy temprano, por lo general, 7:30 están todos arriba, algunos van al colegio, otros van a un curso, otros van a hacer al patio, a hacer algún deporte, otros hablan de los robos que hicieron, otros planean robos.
La fuga.
La fuga ya es muy difícil fugarte, yo creo que hoy es muy difícil. Uh-huh. Tema de las cámaras, ¿viste? Hoy cambió todo también, ¿no? Hay más cámaras, más seguridad. Como también es más difícil robar hoy. Digo, ¿no? Lo que yo veo, digo, la gente dejó de robar y vende más droga también, porque robar, hay cámaras en todos lados, es más complejo, ¿no?
¿Y cómo notas el acceso a la cultura?
¿De ellos?
Sí. O sea, ¿cómo se puede entrar a la cultura?
¿En qué sentido?
Que, por ejemplo, decir, bueno, vamos a proponer cine, pintura.
Hay talleres que hacen eso, que están,
pero de verdad, o sea, profundamente, o lo hacen light, dicen, para salir de
hay de todo, como acá, ¿no? Como en la calle, como en la libertad también, hay talleres más light, hay gente más profunda que le interesa con más compromiso y gente que lo hace para, no sé, para cumplir, ¿no? Hay de todo. Igual a mí lo que más me interesa es conocer a ellos, ¿no? En su complejidad.
Estoy ansioso por ver esa película. Yo no la vi, te soy sincero, pero me encantaría verla. Por ejemplo, la comida.
La comida.
Cuando compartías la comida con ellos.
Y está el rancho, Bueno, rancho quiere decir un montón de cosas. Rancho sí. es el compañero de delito, claro. Es lo que roban, la casa que robaron, no sé, lo que roban, el compañero de celda, tu amigo de la prisión y la comida también, ¿no? Entonces yo comía el rancho con ellos, que hacen un par de presos, están en la cocina para todos y hacen fideos y carne, que es la verdad que es muy mala calidad. O sea, y eso también genera mucho dolor, ¿no? La persona que le dan de comer eso, digo, no ayuda mucho porque no depende del servicio, depende de un gobierno, digo, el servicio penitenciario para mí depende muy buena onda, depende de un sistema de gobierno que tenemos y que, bueno, digo, ¿no? Que no le da mucha bola a ello y para mí es re importante, ¿no? Pues, digo, estas personas van a salir un día. ¿Y qué va a pasar con esas personas? ¿Qué no va a pasar a nosotros? Digo, ¿no? Creo que va por ahí también. Y bueno, yo comía con ellos eso, también a veces las visitas, les trae comida, que ahí estaba bueno, entonces yo comía con ellos, los que sea, la visita, igual el viejo Artaza, que era el líder, siempre se juntaba con los que tenían visita y comían rico, ¿viste? Entonces yo comía rico porque estaba siempre con el viejo, el viejo Lapillo, el viejo Lapillo, bueno, hablando del viejo, el viejo quedó en libertad en 2017 y cayó en cana al toque y volvió a quedar en libertad después para Malva, justo a los 3 años, y me invitó a Mar del Plata. Y lo fui a visitar, ¿viste? Ya el tipo lo conocía de la cárcel, no lo había visto nunca fuera, ya estaba en Canadá, ahí 32 años yo. Yo no sé con qué me iba a encontrar, ¿viste? Voy con un amigo, un loco, en colectivo, nos esperan en la parada de colectivo de Mar del Plata, te costaba como un Audi robado el viejo. No. Y nos íbamos un Audi robado, con mi amigo nos mirábamos, ¿viste? El viejo a toda velocidad. Y mi amigo decía, en la que nos metimos con el viejo. Y decía, viejo, pará, viejo, en la que nos metimos. Y el viejo se mataba de risa, ¿viste? Y bueno, ese fin de semana dormimos con él en la casa, la pasamos de 10, fuimos a tomar una cerveza con el viejo y a las 3 semanas le mando un mensaje por WhatsApp: Pedrito, estoy preso de vuelta. Ah. Y viejo, ¿qué querés? Le digo.
Y con el Audi robado.
Y viejo, ¿qué querés? ¿Qué querés, viejo? Le digo, ¿viste? Entonces viven además al límite, al menos para lo que es mi vida, ¿no?
¿Alguna confesión así de lo que te contaban los presos?
Sí, ellos confían un montón en mí.
No, pero alguna que se pueda contar, o sea.
Sí, las que están en la película, digo. Después, ¿no? Por ahí lo privado con ellos, quizás es muy privado, pero en la película hay un muchacho que estuvo preso 10 años, está en libertad justo para el Malva, que él cayó preso por matar al padrastro en defensa de su madre, ¿no? Le pegaba a la madre, la estaba por matar, y lo defendió y lo mató. Y el tipo se comió, esto lo cuenta en la película de una manera muy, muy, muy emotiva, ¿no? El tipo se comió 10 años. Digo, ¿no? Está en el sistema judicial, para mí es tremendo, ¿no? Tipo, se comió 10 años por defender a la madre. Y un pibe que no es del palo, que se mete en la cárcel, digo, hay que pasarla, ¿no?
Wow. Bueno, vos tampoco sos del palo.
Pero yo, al ser de afuera, es distinto, ¿viste? Ah, okay. Es otra cosa. Okay. Digo, no es lo mismo caer en cana. Puede ser un perejil también, digo, si caes en cana.
Bien. Sin, que no... ¿Hay muchos perejiles el que están en cana? Y que no hicieron, o sea, que los acusaron de algo que no eran. Que sí, que yo sé que hay.
Hay, no sé si no sé.
¿Conociste por ahí o?
Sí, viste, no. Al principio son todos inocentes y cuando generas confianza son todos terribles, en el buen sentido de la palabra, sí, ¿viste? Sí, sí. Son todos tremendos. Claro. Entonces digo, yo inocentes no conocí, no, yo al menos. Entiendo. Todos habían hecho algo.
Bueno, nadie es inocente, salvo. ¿Cómo es? El que tira la primera piedra.
Y que hasta inocente. Que no se demuestre lo contrario. Claro. ¿Cómo era el tema de entrar en la imagen, o sea, del foco, de
sí,
no sé si me explico.
Sí, a ver, creo que sí.
De captar la energía.
Y primero, lo que yo creo que es fundamental en este tipo de películas es generar un vínculo verdadero, ¿no? Uh-huh. Y si vos generás un vínculo verdadero con otra persona, la cámara va a tener verdad. Exacto. O sea, hay algo de la verdad que está en el vínculo, ¿viste? Y cuando empezás a filmar, esa verdad se transmite, porque está.
En lo individual, ¿y en lo grupal?
Y en lo grupal, no, creo que también se genera un vínculo con todos y ser muy honesto en lo que filmás y que ellos confíen en vos. Yo he filmado de todo, he filmado cómo entraban droga a la cárcel, he filmado robos por los cuales, digo, no habían caído y yo lo filmaba, ellos me permitían eso, pero bueno, hay cosas que yo no podía poner. Digo, el robo a la droga no voy a ver porque el director confiaba en mí y el director no tiene nada que ver con eso, porque el director se iba a comer un quilombo enorme. Uh-huh. O mismo lo de los robos que ellos contaban que no habían caído, no los podía poner porque habían confiado en mí. Entonces digo, también había esa era mi responsabilidad. O por ejemplo, no sé,
yo, la edición la hacías vos.
La edición la hacía yo, sí, y sobre todo con mucho amor hacia ellos, que era para mí la lo más importante, y la película tiene que ver para mí con la, o sea, con esto que hablábamos antes, de descubrir la humanidad que hay en ellos, ¿no? Y la humanidad que ellos, sobre todo la humanidad que ellos me dieron a mí, que me confiaron su vida por completo. Entonces la película era eso, era poder devolverles a ellos la confianza que me habían dado, ¿no? Y que la película tenga esa humanidad. Entonces iba por ahí.
Y estos proyectos nuevos que estás teniendo, a ver, contá un poco más de eso.
Bueno,
nos interesa porque sos un talento, estás premiado, sos argentino, entonces queremos saber qué es el después.
Estoy con el proyecto en la cárcel de mujeres, entré hace 2 años, voy todos los días, soy el único masculino que
está yendo ahora todos los días.
Sí, iba ahora te cuento, ahora ya no, voy menos, pero ahí te cuento por qué. Soy el único masculino que te deja entrar solo, un pabellón femenino, Dios, con un vínculo de muchísima confianza, las chicas me invitan a los cumpleaños de ellas, ¿viste? No, es hermoso. Y bueno, entonces no conseguí los permisos del ministerio, no me lo dio, me junté con el juez de la corte, me junté con todo el mundo.
Ni siquiera después del film que hiciste.
No, lamentablemente no. No hay.
Porque ya es una garantía, o sea.
Que... Sí, pero bueno, creo que falta un huevo, ¿no? Digo, sí, bueno, vamos a mostrar esta realidad humana. Y bueno.
Hay mucha política.
Hay mucha política, que sí, cosas que no. Bueno, qué sé yo. Sí, creo que hay mucho de eso. Y que un poco me molestaba a mí también, ¿no? Porque tenía muchas ganas de contar la historia de estas chicas, un lugar humano. Y porque alguien decide que no, digo, vos no podés filmar, una persona X que dice que no, te deja fuera. Pero bueno, le encontré la vuelta al proyecto. Y una piba que conocí estos 2 años, que tengo la mejor, estuvo en Cana de los 18 a los 27. Acá queda en libertad hace 2 semanas, después de 9 años. Y filmé la libertad de ella.
Qué lindo.
Y entonces ese mismo día, y fuimos a la cárcel de San Martín, y ella quería ir caminando de San Martín hasta Fuerte Apache, que es donde vive ella, en Ciudadela, para procesar esos 9 años y sorprender a su familia, que no sabía que era en libertad ese día, le había dicho que quedaba otro día más adelante. Y la acompañamos a Tali caminando esas 4 o 5 horas hasta Fuerte Apache. Yo Fuerte Apache no conocía, y llegó a su casa, la familia llorando, y bueno, filmamos, registramos todo eso, y así va a empezar esta película que estamos recién empezando a filmar, porque Tali acaba de recuperar su libertad también. Entonces, ese es el proyecto que estamos. Encontramos la vuelta, no dejan como el ministro no me deja filmar en la cárcel. Bueno, qué claro, vuelta al encuentro para contar la historia de estas chicas, ¿no? Que creo que no tienen voz, muchas chicas que están presas. Digo, siempre hablamos de los presos hombres, y me parece muy importante darle voz a las chicas que también son madres, son mujeres, digo, bien más marginadas muchas veces que los hombres. La cárcel es muy machista.
¿Y cómo fue ese encuentro?
¿Con la familia?
Sí, se puede contar.
Fue demoledor.
Un adelanto.
Ah, fue demoledor. Imagínese, ella entra...
¿Después de cuánto tiempo estaré...?
9 años detenida. 9 años detenida, de los 18 a los 27, 26, con lo que implica esa edad, ¿no? Que uno se forma su identidad. Y Tali es una persona de 10. Y bueno, y llegamos a la casa, y abre la puerta a la mamá, y empieza a llorar, ¿no? Ni empieza a llorar, yo filmando también con mucha emoción.
Y no sabía la madre.
No sabía, ni de repente empieza a aparecer la hermana, un abrazo.
El barrio.
Un abrazo de 10 mujeres, y bueno, y filmamos eso.
Wow.
Y fue así es el comienzo, y bueno, vamos a ver hacia dónde va la película, con Tali.
Qué lindo.
Vos vas filmando y vas...
Y voy viendo, porque son realidades, digo, que como te decía antes, yo no quiero ir con ideas preestablecidas, porque son mis
ideas. Es documental.
Y además son mis ideas del lugar donde yo nací, que no sé si es el lugar. Entonces yo quiero que ese lugar me dé y recibir de ellos, ¿no? Para que la película tenga verdad. Porque si voy con mis ideas de lo que es la delincuencia o de lo que es Fuerte Apache, de vivir con ideas mías que no tienen nada que ver con ese mundo y no va a tener la verdad que yo quiero que tenga. Entonces es recibir de ellos e ir generando vínculos e ir viendo hacia dónde va la película. Un poco así.
¿Directores que admires?
Y bueno, me gusta mucho Scorsese, mucho Coppola, me gusta de documental, me gusta mucho Depardieu, que es un documentalista francés genial.
Sí.
Me gusta mucho Cifrón acá en Argentina, soy fanático de Cifrón. Uh-huh. Por ahí, me gusta más el cine clásico de alguna manera, ¿no? El cine...
¿Por ejemplo?
No, el Padrino, las películas de Scorsese, ¿no? Digo, más de...
Lindo.
Cine más clásico. Hitchcock me gusta muchísimo. Ese tipo de cine.
¿Actores?
Actores, bueno, me gustan todos los del Padrino, me gusta
Marlon Brando. Si tendrías que hacer un film tuyo ahora a quién
te gustaría? Una película argentina.
Para un casting tuyo.
No, el actor que a mí más me gusta es DiCaprio. Pero DiCaprio no actuaría en una película mía. Pero un argentino me gusta mucho.
Espera, DiCaprio, si estás escuchando, ¿por qué no?
me gusta mucho de La Serna.
Ay, sí.
La Serna
sí.
Me encanta.
Lo amo.
Me gusta mucho.
En la serie esa, ¿cómo se llamaba? Que estuvo. Tomaban casas. ¿Cómo se llama
eso? Tomaban casas.
Mirá, casa tomada. Bueno, no importa.
No la vi.
Eso, muchas. Tienes buen gusto, ¿eh?
Me gusta mucho.
Actorazo.
Me gusta mucho de La Serna, sí.
Hizo mucha televisión.
Sí, hizo.
Y canta también.
Canta, ¿no? Y no lo conozco, pero parece un tipo también fenómeno, por lo que lo escuché en las entrevistas y demás.
Ese no fue el que, ahora pienso, no nada que ver por ahí, pero el que estuvo en Casa de Papel o algo así.
Casa de Papel, estuvo en la temporada 4 y 5. Es ese, ¿no?
Exactamente.
Sí, sí, pero es de La Moneda.
¿Qué?
Casa de La Moneda.
Casa de Papel.
Sí,
sí, sí. Bueno, sí, Casa de la Papel. Película española.
Sí, estuvo en, en el capítulo 4 de Palermo, su personaje. Sí.
Y buena, después hizo la versión argentina de el hombre que está en su silla de ruedas.
Sí, ¿cómo se llama? Inseparables, una cosa, intocables, sí. Inseparables, una cosa así, que está con Oscar Martínez, que también va a ser un actorazo. Sí,
bailando la cumbia.
Sí,
esa.
Se hacen las que las demás conocidas. La más conocida.
Escucha, ¿y los premios recibidos?
Sí.
¿Te dieron satisfacción o es una circunstancia?
A ver.
Porque, viste, a veces te tiran premios así.
Mira, lo que más satisfacción me da es haber vivido las experiencias que viví.
Bueno, eso
es lo que más satisfacción me da.
Y a después, nivel personal.
Lo que tiene el premio es que también lo compartís con la gente que fue parte de la película. Entonces, digo, es un plus que te da y una experiencia que te da de vivirla con ellos. Yo no sé, Artazan, no sé si hubiese imaginado ganarse un premio y ser aplaudido en un cine. Y los dos ganamos un premio, los dos nos aplaudieron. Y para mí eso es lo que vale. El premio en sí, lo que te permite seguir filmando y seguir creciendo en tu profesión y conseguir dinero. No es poco. Si es que conseguís para otras pelis.
Pero bueno.
No, es importantísimo porque digo, yo quiero vivir de hacer películas, ¿no? De alguna manera. Pero lo que más me conmueve es compartir con el otro algo ahí que, o que mi familia se ponga contenta, qué sé yo, eso es lo más lindo para mí del premio.
Ahora, por ejemplo.
De hecho, digo, mi mamá guarda los premios, eso no me importa, lo tiene ahí, no me importa nada.
Ahora.
Nada, amigo. O hablaban con Georgina, que subiera a Instagram los premios, no me importa absolutamente. No, como que eso no me importa, no sé, me aburre un poco.
Ahora, por ejemplo, que estás filmando en la cárcel de mujeres.
Sí.
¿No? ¿Cómo es tu cotidiano? ¿Te levantás 4 de la mañana, 3 de la mañana? No sé.
No, mi cotidiano durante 2 años fue ir a la cárcel casi todos los días. Ahora que la chica Tali está en libertad, mi cotidiano, pues ayer fuimos con Tali, también con Tali afuera, hay que dejarle su espacio, acá queda en libertad, tampoco puedo filmar todos los días. Ayer por ahí fuimos a jugar al pool a la noche con Tali y el papá y un amigo mío, y fue increíble porque estábamos jugando al pool en un lugar re lindo y Tali me decía, nunca había ido a jugar al pool con mi papá. Y eso es lo lindo para mí, cuando seas los premios, digo, qué sé yo, esto me gusta más, como cuando se generan estas cosas, ¿no? Una persona estuvo presa 8 meses y te diga, Pedro, nunca digo que mi papá juega al pool, y vos poder ser parte de eso, ¿no? De esa alegría de ella. Entonces, eso es lo que a mí me conmueve.
Es muy enorme lo que estás haciendo, o sea, y además yo lo encuentro con mucho coraje y inteligencia, pero ya en la inteligencia del corazón, porque te estás jugando guita, o sea, que porque estás poniendo ahí
pierdo por
tiempo, exacto.
Gano otras cosas, pero
para eso sirven las redes sociales, para comercializar.
Sí, pero el tema
te voy a convencer.
¿Cómo?
Lo voy a comercializar de que están las redes sociales para promocionar, para que haga más cine, tenga más apoyo, más dinero.
A nivel internacional, ¿cómo te manejas?
Tengo distribuidores.
¿Ah, sí?
Creo que me. Creo
¿En Francia?
En realidad, con mis documentales quedaron en los mejores festivales de.
Esta radio también sale por Radio France Internacional. Así que. Dale, pegá el mangazo.
No, como quedaron, digamos, los mejores festivales del mundo documental, las pelis, eso me ayudó un montón a mí. A conocer gente, a que se me acerque gente también interesada, ¿no? Entonces.
Claro.
Y también, digo, con, en este momento el país y el Inca están destruidos.
Por
digo,
eso
es importante conseguir
y
dinero afuera a veces, ¿no?
¿Dónde se pueden ver tus películas?
Por ahora Rancho sigue en festivales, entonces todavía no está en ninguna plataforma. Suponemos que el año que viene va a estar.
Estuvo en el Gaumont también, ¿no?
Estuvo en el Gaumont, estuvo en San Martín, estuvo en varios lugares. Y bueno, Peregrinación, que es la primera, está en Cinear. Y Los Bilbao recién está, digamos, en festivales y todavía tampoco está en plataformas, ¿no? No se pueden ver en...
Cuando decís plataformas, ¿qué sería?
Y más plataforma de Netflix, es muy difícil. Claro. Más de cine de autor, ¿viste?
Sí.
Movie, que es como la más conocida de cine de autor.
Ok, fenómeno. Bueno.
Y a Comielo.
Ya saco.
No. ¿Quieres hacer una pregunta? Porque ya nos estamos yendo.
No, estoy muy conmovida, no puedo también creer. Estoy orgullosa de estar acá mirando a este chiquito hermoso, que es un ser enorme. Entonces es como preguntarle.
Es conmovedor realmente. No sabía que era tan fuerte realmente. Cuando te invité, yo sabía el tema, pero tenés que seguir trabajando a full con todo lo que sentís. Y esa sensibilidad que tenés, pero es extrema la sensibilidad que tenés. Te metes en mundos que no es común para la gente de tu edad, bueno, digo yo.
Gracias, chicas. Gracias por alentarme.
La verdad es como...
Y gracias por lo de chicas.
Obviamente.
Fer, ¿quieres preguntar algo?
Sí, qué sé yo, que... La película que querés hacer es personal tuya, o sea que la próxima vez nos contarás cosas por el estilo. Me gustaría una cosa, que hoy es el aniversario del nacimiento de alguien que a mí me amo, que es Jorge Luis Borges, y quería, por hoy, 24 de agosto, que es, no sé si es el 124, no sé, algo así, y está todo plagado Buenos Aires con este tema del festejo del Día del Lector y todo eso. Me encantaría, esto ya es personal, pero que hagas una película quizás de Borges. No sé, por ahí dentro de 20 años, pero quién sabe.
Lo voy a tener presente.
En esta Argentina, como decía Borges, que es una ecuación sin resultado, ¿no?
Sí. Claro.
Bueno, Pedro Peroni. Te esperamos muy pronto acá para tus nuevos proyectos. Venía a contarlo, la ciudad está abierta para vos. Me encanta lo que haces y bueno, te deseamos la mejor y cualquier cosa estamos acá.
Dale, gracias a todos por la buena onda y la invitación.
Bueno, vamos. La saludamos a los oyentes, nos vemos el jueves que viene 18 horas acá en Ciudad. Y Leo, un abrazo. Porque te quiero.
Hoy en la mañana desperté llorando. Es que tuve un sueño y me dolió. Ay, tanto. Estabas tan bonita con el vestido blanco que una vez te regalé. Ibas caminando con aquel que un día puso en tus manos un papel que decía: amor, te quiero tanto y no soporto el llanto si no me das el sí. Y él se acercó, te quiso dar un beso. Será por eso que Dios me despertó y fue un ángel que vino en un instante y ese sueño por suerte terminó. Quiero vivir.
que decía: amor, te quiero tanto y no soporto el llanto si no me das el sí. Y él se acercó, te quiso dar un beso. Será por eso que Dios me despertó y fue un ángel que vino en un instante, y ese sueño por suerte terminó.